¿Qué tal?
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Matías del Río. Qué gusto tenerte en el estudio de Radio Doom.
¿Cómo es habitual?
Como es habitual. Todo el día pasa aquí este cabro, por Dios.
No, pero como si yo no se la hallara en otro lado. ¿Qué tal?
Muy bien. Muy bien.
Muy bien, buen día.
Sí.
Estaba particularmente duro el tráfico camino acá.
¿Estaba muy duro?
Por suerte yo ando en ciclovías, pero estaba pesadísimo el tráfico.
¿En serio?
Sí,
¿por
Vespucio? ¿Por Vespucio? ¿Si no te tocó a ti muy pesado?
No me tocó tan pesado, la verdad. O probablemente no me fijé, porque venía en taxi.
Estaba muy duro. ¿Y los taxis de techo amarillo pueden andar por...?
La vía exclusiva.
La vía exclusiva. Esa
la vía del bus.
Descubrimiento que hizo la José, que es Vivaldi.
Vivaldi. Oye, pero el otro día me enojé bastante.
¿Por qué?
Porque hay muchos taxis que pasan por la vía exclusiva. Estoy en mi minuto ciudadano, me voy a demorar solo uno. Que andan por la vía exclusiva con el cartel de libre prendido. Entonces uno se pone a aletear para que pare el taxi y no para, y pasan, y pasan, y pasan.
¿Y por qué es eso?
Me encantaría que alguna asociación de taxistas me dijera... No
pueden andar sin pasajeros.
Porque lo ponen para...
¿Al revés podrían sacarle el libre para andar por ahí si van a alguna parte a buscar a algún pasajero?
No,
¿con el libre no pueden andar por la vía exclusiva?
No, que con el libre sí pueden. En fondo es como para que paren, para que la gente los pare. Y después lo apagan y van. Pero entonces hacen como que no hay gente. ¿Te fijas? Pueden seguir andando con el libre prendido. Es una triquiñuela. A lo mejor todos los taxistas que estén escuchando en este momento me van a esperar afuera de la radio y me van a hacer una capotera cuando termine este programa.
Es más lento que de costumbre. No entendí, yo entiendo que es lo contrario. Con el cartel libre no pueden andar. Tú dices que van con el cartel libre.
Sí, pues van con el cartel libre.
Entonces les deben sacar un parte a esa persona.
Bueno, no sé, me pusiste una encrucijada. La cosa es que me apesta que anden con el cartel libre.
Lo dijo la ministra acá. Pueden, cuando te acuerdas que yo le dije que la cosa descubrió esto, que es un gran dato. Digo, sí, pero solo si van con pasajeros. Si van sin pasajeros, no pueden andar por la vía exclusiva.
Yo, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Mirando para el techo, probablemente.
No, no, preparando atención. El programa del día siguiente.
Bueno, en fin, ha pasado este Minuto Ciudadano, por fin se acabó.
Toca el mío,
así
pues,
que ahora...
toca el mío. Con las podas, voy a hablar sobre podas municipales.
Dale,
no,
desde
no,
ahora
no.
Ya.
No, no, son horribles, ¿no? En general. Muchas gracias.
Sí, conformas. Ya, ¿qué tenemos hoy día? Se aprobó finalmente la idea de legislar con los votos de dos diputados de la DC. La idea de legislar, me refiero a la reforma tributaria, que ha sido el tema político de estos días. Eso vamos a estar intentando conversar con una alta fuente de La Moneda para que nos cuente más detalles de lo que se vivió esta tarde en el Congreso. El agujero negro. ¿Qué te pareció?
Me pareció increíble, que es primera vez, un gran hallazgo en la...
O sea, en la foto, en la imagen del
sí, agujero. Sí, no el hallazgo de un agujero negro, sino que es además el trabajo de coordinado de muchos radiotelescopios, no son telescopios. Estuve escuchando a un experto y bueno, así se avanza, vemos avances frente a nuestros hijos de nuestros ojos. Avances de la ciencia y que van rompiendo hitos, y este es uno de ellos para los grandes aspectos.
Así que, no, vamos a estar conversando de eso porque sin duda es muy interesante y que te queda todavía muchísimo por saber y por aprender.
Por entender, uno se lo puede explicar 7 millones de veces y uno va entendiendo esa vez, pero para la siguiente uno quiere explicarlo y parece que
cuesta.
Oye, PPK también cayó en un agujero negro, como suelen caer los expresidentes del Perú. ¿Qué maldición? O sea, no, una maldición.
Es una... tocado por la varita mágica de Odebrecht, ¿cierto? Odebrecht. Es un nuevo presidente latinoamericano que cae en preso por este caso de corrupción que ha estado presente en varios países de América Latina durante el último tiempo. Así que vamos a estar conversando de todas maneras de la situación del expresidente del Perú. Matías, ¿sabías tú que los nacimientos y los matrimonios siguen a la baja?
Sí, ¿eh? Y la venta de autos nuevos este mes también. No sé por qué cifra, me acordé de cifra. Caen, ¿eh? Los hijos y los matrimonios.
¿Qué fue eso?
No, cifras, me estaba leyendo pulso antes de entrar aquí y me llamó la atención. Una mala buena noticia fue esa.
¿Una mala buena noticia?
Sí, una mala porque cae en la actividad económica, pero buena porque hay menos autos. 500 autos al día en Santiago contra el año pasado. Por día. pero me interesa
lo que será, ¿y será una buena o mala noticia que caigan los nacimientos mala. Y los matrimonios?
Mala, los hijos, mala noticia, porque cae la natalidad, la población envejece, en fin, y tenemos problemas para el futuro. Eso es
pero mala bueno, noticia. Habemos tantas en el planeta que yo no sé si sea tan malo, fíjate. Ya no cabemos, ¿no? Bueno, el matrimonio yo te voy a contar después un dato, cuando desarrollemos esto, pero solo el avance. ¿Sabías tú que hay alrededor de 700, esta es la última encuesta del INE, o sea, quiero decir el último reporte, que corresponde al 2017, había alrededor de 700 personas mayores de 75 años que contrajeron matrimonio. Mayores de 75 años que contrajeron matrimonio.
Hasta esa.
Ya, oye, y tú hablabas de pulso recién, y esta noticia sí que te va a interesar. Dormir también es un tema económico. Alégrate. Mientras más alto el PIB per cápita, más horas de sueño. ¿Se te revela algo en este momento?
¿Me podría repetir la pregunta?
Los países que tienen mayor PIB per cápita tienen una tasa de sueño mayor. Incluso son como 7 horas y media los que tienen mayor rendimiento o productividad, ergo PIB per cápita. Así que vamos a estar comentando eso. Esto es un estudio del World Economic Forum, así que sí. No es nada chiste.
¿Dónde puedo alegar mi PIB per cápita? Porque mi cápita del PIB, porque estoy durmiendo cada vez menos.
No sé yo.
Ya nomás, vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos con los titulares porque Don Quique Llaver ya está aquí con nosotros. Quique.
Vamos con los titulares. Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron esta tarde la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno. La aprobación de la iniciativa contó con 8 votos, de los cuales 6 fueron de Chile Vamos y 2 de parlamentarios de la DC. En contraparte, los votos negativos fueron de los diputados Marcelo Chilling, Manuel Monsalves, Pepe Aut, Giorgio Jackson y el presidente de la comisión, Daniel Núñez. Y la Corte de Apelaciones de Rancagua decidió hoy anular la vista de 7 causas en que integraron el acuerdo algunos de los 3 jueces investigados por supuestos tráficos de influencia. Los profesionales están con sus funciones suspendidas en medio de la investigación y estos son los magistrados Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Y en noticias del mundo, un juez de Perú ordenó la detención por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski como parte de una investigación por lavado de dinero. La medida judicial es denominada preliminar y se da en el marco del caso Odebrecht. Y en noticias del deporte, Gianni Infantino aseguró que los equipos europeos terminarán aceptando el Mundial de Clubes con 24 participantes. El presidente de la FIFA aseguró que este formato para el Mundial es una decisión de ella misma y no es una simple idea, por lo que los clubes tendrán que adaptarse.
Gracias, Quique Llaver, por esos titulares. Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Estamos en Duna.
Nada personal.
Ya. Vamos de inmediato entonces a las noticias políticas.
Tema de la semana. Tuvo un desenlace anterior a lo que se esperaba. El desenlace era para esta tarde y la DC contó el final de la película antes, se spoileó. Porque anunció ayer en la tarde que iba a votar a favor. Entonces perdió todo brillo desde el punto de vista de la tensión dramática, digo yo, no desde el punto de vista legislativo. Lo mío es mucho más frívolo e irresponsable. Es que lo que va a pasar. ¿Cómo está la votación? Llegamos a un momento de... La DC se spoileó y ayer dijo, ¿saben qué, muchachos? No tengan mucha esperanza de que va a haber una cosa interesante mañana, porque desde ya vamos a anunciar que aprobamos la idea de legislar.
Así es, y fue
lo
por...
Lo que no quiere decir es que vamos a aprobarle la reforma.
No, sin duda. Idea de legislar es como darle el pase a la discusión. Claro. Simplemente es el primerísimo... ni siquiera trámite, como puntapié para hacer la discusión de la reforma tributaria que, recordemos, donde probablemente se va a zanjar el cuerpo definitivo de la reforma va a ser en el Senado, que la votación, o sea, la discusión al Senado, y se prevé que sean unos 4 o 5 meses más, eso falta mucho, pero ahí donde todo indica que ahí donde se va a hacer la verdadera cocina de esta reforma, un término que no le gusta mucho a los políticos, yo no sé qué de tan de malo le ven, porque si no están para negociar,
exacto,
entonces ¿qué? Exacto. Pero bueno, ahí es donde probablemente se van a ver realmente cómo queda esta reforma. Es posible, como hay unas notas de hoy día La Tercera, decía que el gobierno va a poner las fichas en las negociaciones con Ricardo Lagos Weber, con que es PPD, y con el senador Jorge Pizarro, DC, como para comenzar a gestionar ahí una nueva negociación. 8 votos a favor y 5 en contra. Así tal cual fue el resultado de la votación de los parlamentarios integrantes de esta instancia, que está presidida por el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien había sido ya bastante duro en al referirse a la propuesta del gobierno. Comparó, ¿te acuerdas?, a Piñera con...
Que le recordaba a Pinochet.
Al dictador, dijo exactamente. Y se mostró siempre muy contrario y ha estado muy duro también con los parlamentarios de la DC, quien dieron finalmente su voto. De hecho, en la comisión en donde se votó hoy, hubo un intercambio bastante duro entre el diputado José Miguel Ortiz, quien es uno de los demócratas cristianos que aprobó la iniciativa, y el propio Daniel Núñez.
Claro, es curioso, el que estaba en problemas ayer era el gobierno, la que está en problemas hoy día es la oposición, porque la oposición se quebró, aunque a alguien le puede parecer muy dramático, frente a esta decisión. Estamos al teléfono con el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, quien se anotó un poroto, un triunfo, porque es parte de su trabajo conseguir votos donde es difícil, que es en la oposición. Esto me refiero a cualquier gobierno, sobre todo un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras. Ministro Blumen, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo le va?
Hola, Matías. María José, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, ministro Blumen. Yo le voy a hacer la primera pregunta que me asalta.
¿Sí?
¿Qué recibe o qué recibió la DC a cambio de dar estos votos para aprobar la idea de legislar la reforma tributaria?
Mira, es que no me gusta mucho esa pregunta porque es como que hubiese habido como una transacción.
Dos puentes y 6 luminarias,
¿no? Ahora, ¿qué tendría de malo que haya una transacción si son negociaciones, no?
Claro, pero en el fondo lo que nosotros hicimos fue trabajar institucionalmente y llegar a un acuerdo en torno a ciertos principios y a ciertos perfeccionamientos del proyecto de modernización tributaria. Fue un diálogo largo, un proceso largo, y lo que nosotros comprometimos es cumplir íntegramente nuestros compromisos que hicimos en la comisión de mejorar las compensaciones para asegurar que se mantenga la progresividad del sistema. Nosotros dijimos, vamos a hacer compensaciones por sobre los $400 millones, incorporamos una serie de beneficios adicionales para las pequeñas y medianas empresas que discutimos en este proceso, contabilidad simplificada, ampliar el tope de venta, también fortalecimos el mecanismo de aporte a las regiones a partir de los proyectos de inversión, y a partir de eso y de los beneficios que yo creo que son bastante objetivos y negables del proyecto de modernización tributaria, que es bien interesante, porque hoy día en la comisión todos los parlamentarios que votaron en contra reconocieron que tenía un montón de beneficios para regiones, para las pymes, para los adultos mayores, para la clase media. Era bastante innegable que el proyecto traía muchos beneficios y que rechazarlo hubiese sido un despropósito.
O sea, ¿usted descarta de plano que en esta negociación haya habido algo distinto de las materias propias de la reforma?
Absolutamente. Creo que tampoco corresponde especular en esa materia. Aquí hubo un trabajo serio, un trabajo riguroso, largo, intenso, por momentos difícil, pero que dio fruto. Y yo creo que no hay que descreer del diálogo. A veces el diálogo da fruto.
Ministro Gonzalo Blumel, yo se lo voy a plantear de una manera diferente, pero ¿qué produjo el cambio? ¿Cuál fue el punto de inflexión que convenció a la democracia cristiana o llevó a la democracia cristiana a tomar el camino que tomó, sabiendo los costos que podía tener? ¿Hubo alguna cápita en particular de la oferta pública, pública oferta que hizo el ministro de las compensaciones? ¿Qué lo convenció a su juicio?
Mira, es difícil saberlo y tampoco yo creo que corresponde que un ministro de la Secretaría General de la Presidencia actúe como comentarista de la oposición o un partido específico. Lo que sí yo creo que generó ánimo para avanzar es, por ejemplo, todo lo que nosotros comprometimos en materia de pequeña y mediana empresa. Hay consenso de que se necesita darle un apoyo, un alivio tributario a las pymes. Yo creo que todo lo que comprometimos en materia de fortalecer el financiamiento para las regiones, para los adultos mayores, lo de los adultos mayores además fue algo que plantearon los parlamentarios de Chile Vamos. Nosotros aquí también tenemos que trabajar con nuestros parlamentarios. Ellos nos pidieron incorporar beneficios para los adultos mayores, incorporamos una rebaja de las contribuciones de 100.000 viviendas de adultos mayores. Y yo creo que todos esos beneficios al final la gente sabe y se dio cuenta que rechazarlo era un despropósito. Mira, hoy día una anécdota, en la comisión un diputado Ortiz, que lleva 29 años en la Comisión de Hacienda, como él lo dijo, señaló que nunca se había rechazado la idea de legislar un proyecto en la Comisión de Hacienda. Entonces, nosotros valoramos que se haya mantenido esa tradición que es muy republicana.
Ahí fue cuando se agarró con el diputado Núñez, ¿no?
Sí, efectivamente hubo ahí un intercambio. Y yo creo que tiene un punto, porque a veces hay una oposición que es demasiado dura, demasiado intransigente, que solo sabe decir no, y que además presume como que hubiesen motivaciones distintas a querer el bien de Chile. Y yo en ese sentido, yo creo que lo que corresponde y el llamado que nosotros hacemos es a respetar la diferencia. Hay que respetar la diferencia. Si es súper legítimo que un partido tome la decisión de apoyar la idea de legislar un proyecto que es bueno para Chile, que fortalece el crecimiento, la clase media, las pymes, y estamos hablando de la idea de legislar, que eso es lo más increíble que estemos discutiendo en esto. La idea de legislar, para que la gente lo sepa, significa que el Congreso y la Comisión dicen, ok, vamos a revisar y discutir el proyecto, nada más que
sí,
eso.
Pero en esa materia...
Y después ellos pueden discutir, sí, claro, artículo por artículo en su mérito.
No es vinculante a la votación que se haga después.
Hay una cierta vinculancia porque consensuamos ciertos temas centrales, pero vamos a tener que seguir trabajando. Este va a ser un proceso súper largo.
Pero es importante, esto pasa, a mí se me viene a la cabeza el famoso Tribunal Constitucional, que de manera peyorativa dice, es la tercera Cámara, prácticamente que a todo el mundo le da vergüenza, cuando es el otro el que fue. Pero ambos sectores de la política chilena han ido muchas veces al Tribunal Constitucional cuando le parece. Me saltó lejos el ejemplo. La analogía aquí es, cuando ustedes eran oposición, también negaron, algunas veces, es legítimo, la idea de legislar, ¿sí o no? La oposición lo hizo.
Sí,
la...
no, yo escuché ese argumento, Matías, pero yo no estoy muy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque igual es distinto cuando tú rechazas la idea de legislar y sabes que no puedes votar el proyecto, votarlo con B larga, me refiero, rechazarlo.
Desecharlo.
Y está haciendo un punto, claro, y está haciendo un punto político. Y es distinto cuando tú sí puedes efectivamente vetar la posibilidad de discutir. Mira, el mejor ejemplo de eso, y lo ratificó también el mismo diputado Ortiz hoy día, que recordó cuando el año 90 partió el gobierno Patricio Aylwin, ese gobierno planteó una reforma tributaria muy importante, que era importante para el crecimiento, pero también para recaudar más para políticas sociales que están comprometidas en el programa gobierno del primer gobierno de la Concertación. Y él recordaba que la oposición se abrió en ese momento a llegar a un acuerdo porque no tenía la mayoría en el Senado, porque estaban los senadores designados. Entonces eso te refleja que en ciertos momentos de nuestra historia la oposición actuaba con un espíritu de apertura republicano, que se abrió al diálogo. Y además lo que es interesante que recordaba el diputado Ortiz es que tú sabes quién lideró a los senadores de Renovación Nacional en la búsqueda de ese acuerdo. El actual presidente Sebastián Piñera. Entonces yo creo que ese es el mejor ejemplo, que en Chile hemos tenido oposición de lado y lado, que ha actuado con sentido o visión país, digamos, y yo creo que es bueno que hoy día haya primado eso por sobre un rechazo obstruccionista.
Ahora, ministro Gonzalo Blumel, ¿qué es lo que viene por delante para la reforma tributaria?
Bueno, esto va a ser un trabajo que va a tomar también un buen tiempo más. Hoy día entramos a la discusión en particular. Tenemos que presentar nosotros un conjunto de indicaciones para acoger todos los cambios que comprometimos al proyecto. Hay compensaciones para la integración, para asegurar que se mantiene la progresividad del sistema, también fortalecer el mecanismo de aporte a las regiones, bueno, introducirlo y fortalecerlo, porque eso está en el proyecto original y se incorporó, el tema de las contribuciones de los adultos mayores, los beneficios para la clase media. Tenemos que preparar esas indicaciones, queremos ingresarlas lo antes posible y tramitar con la máxima agilidad el proyecto de ley. Y después nos toca todo el Senado.
Sí, ministro Gonzalo Blumel, lo que sucedió con la Democracia Cristiana abre pie a futuras negociaciones políticas con ese sector, porque cuando ustedes tienen, y a cualquier gobierno que tenga minoría o no tenga mayoría en el Congreso, le es muy útil desde el punto de vista de la esperanza de tener un sector con el cual sentarse a la idea de negociar, no de legislar. Es decir, uno pudiera esperar hacia adelante una suerte de socio potencial en la Democracia Cristiana para ustedes como gobierno.
Mira, más que especular en ese sentido, la mirada que yo tengo en ese ámbito es que, y lo hemos dicho muchas veces, que la oposición hoy día tiene como dos almas muy distintas, una que es muy dura, muy obstructiva, y que lo único que hace es decir no, y que entiende que la unidad de la oposición es más importante que las cosas que son buenas para Chile, y que la unidad de la oposición es únicamente decir no, y que es como todo en blanco y negro. Pero hay otro sector de la oposición que también entiende que se requieren acuerdos, que se requiere diálogo, que son buenos para Chile, y que se han abierto en distintos proyectos y distintos partidos también durante el último año, que van en beneficio de Chile. Por ejemplo, todas las reformas que aprobamos el año pasado en materia de Sename, donde hubo un sector que nos dijo sistemáticamente que no y nos trabó la pelota, y otros sectores que se fueron abriendo, lo mismo la ley de migraciones, por ejemplo, el acuerdo de aula segura, la ley de presupuestos. Entonces nosotros el llamado que hacemos y lo que ojalá esperemos que ocurra en Chile y que ocurra en la oposición es que los sectores que tienen esta mirada más constructiva sean los que predominen y no que predominen los sectores más duros.
Ahora, ministro Blumel, volviendo un poco al tema de la tramitación de la reforma, usted decía ya, al final, al Senado, ahí, ¿dónde van a dirigir las miradas la moneda? ¿A los senadores Lagos Weber, al senador Jorge Pizarro? ¿Cómo va a operar la moneda con miras ahí a esa cocina?
No hablemos de cocina, una palabra que es muy peyorativa, mira.
¿Pero por qué nosotros ya estamos? ¿Por qué están
somos del PC, nosotros somos del PC, ministro, ¿eh? Somos del Partido de la Cocina.
Yo sé que eso es entretenido y es sabroso y todos quieren ser los Masterchef. Mira, aquí lo importante es otra cosa. Hoy día estamos enfocados en la Cámara de Diputados.
Todos quieren ser los Masterchef, dijo ministro Blumel. ¿Ya? Continúe.
Bueno, así fue el 2014, ¿no?
Sí. ¿Pero qué tiene entonces, de malo en la nosotros... cocina? En las cocinas surgen amistades, surge la negociación, la capacidad del diálogo. Bien,
a mí me gusta mucho, me gusta la cocina también, me encanta cocinar. Pero este debate lo dimos en la Comisión de Hacienda de cara a la ciudadanía en forma abierta. Y lo segundo es que hoy día nuestro foco y prioridad es la Cámara de Diputados. El Senado es otra historia, la veremos más adelante. Nosotros creemos que en la medida que este proyecto avance con un acuerdo amplio en la Cámara, hay buenas perspectivas para que en el Senado también logremos un acuerdo que permita aprobar esta reforma. Y una cosa que yo creo que es importante también, nosotros el llamado que le hacemos a la oposición, a los sectores que todavía no se abren este debate, es que la discusión en particular también reconsideren su posición y estén abiertos a avanzar en el proyecto en todo su objetivo. El objetivo del crecimiento, la inversión y el empleo también es importante, sobre todo en el contexto externo. Tenemos que todas las proyecciones internacionales vienen mostrando que la economía viene hacia la baja. A Chile no ha mantenido hoy día el Fondo Monetario, no ha mantenido la proyección, pero muestra que el mundo se está desacelerando. Tenemos que hacer reformas para el crecimiento, para la inversión y para el empleo. Entonces, por eso, el llamado es a la oposición a que reconsidere su mirada y que en el debate en particular también se pueda sumar.
Bien, pues, ministro Gonzalo Blumel.
Gracias, ministro. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Chao.
Chao. Masterchef será Gonzalo Blumel.
7:22. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Nos vamos a Rancagua?
Nos vamos a Rancagua, sí.
El pleno de la Corte de Apelaciones de esa ciudad anuló vista de 7 causas revisadas por jueces investigados. Es de todo sentido común pensar que si tú has tenido una causa y te fue mal, por ejemplo, esa causa, tú dices, pucha, yo pensé que me iba bien, hicieron mi abogado y yo todo el esfuerzo, teníamos buenas ideas, buena defensa, buenas pruebas, pero nos fue mal. ¿Será malo mi abogado? ¿Será que no estuvimos a tiempo? ¿O será? No, en una de esas, ¿no será que estaba arreglado? ¿No será que la contraparte tenía mojada a los jueces? ¿No será que la contraparte tenía santos en la corte? No santos, pero en la corte. Y bueno, por eso es que a uno le suena de bastante sentido común, aunque algún abogado nos pueda decir que no están así, por en fin, porque pueden tener riesgo.
Sí, porque pueden sentar un precedente, claro, que después uno revise infinito.
¿Hasta dónde? Claro, por eso. Pero yo estoy hablando desde el sentido común del ciudadano, la percepción. Es que hay que por lo menos entrar a revisar algunos fallos que puedan tener alguna relación con, por ejemplo, tráfico de llamados telefónicos, depósitos en efectivo de dinero, fechas de fallo, por lo menos ahí y allí.
Eso es lo que están haciendo.
Y exactamente, y eso entiendo yo que la Fiscalía ha llegado a hacer un match entre esas variables.
Así es, se anularon 5 causas en que 2 o 3 de los ministros suspendidos participaron en el acuerdo. O sea, una causa en que participó uno, pero que no hubo acuerdo del resto, y finalmente una causa que quedó en estudio sin haber llegado a acuerdo. Y recordemos que los ministros de los cuales estamos hablando son Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, los 3 magistrados suspendidos de sus labores la semana pasada por la Corte Suprema por una investigación en su contra por supuesto tráfico de influencias.
Sí. El presidente de la Corte Suprema hace unos días habló de este caso de los jueces y dijo: estamos afectados por hechos que podrían ser calificados de corrupción. Es bueno que lo diga, pero la verdad que ya todos lo habíamos entendido.
Seguro.
Insisto, cuando se topan estas 3 variables, tráficos de llamadas, depósitos en efectivo de plata y fechas de fallos, uno inmediatamente se le viene a la cabeza la idea de un acto o varios actos de corrupción o redes de corrupción que tengan que hayan penetrado en las aulas de la justicia, en los pasillos de la justicia, y que se esté fallando de una manera torcida. Es una noticia que todos sabemos que es gravísima, Y es importante que la justicia en su fuero más alto o en su instancia mayor, que la Corte Suprema, aplique toda la gravedad necesaria, se lo tome todo lo en serio posible, y creo que aquí están sacando buena nota, al menos en la reacción. No hemos visto de parte de, quizás porque las pruebas son muy contundentes, sí, no hemos visto defensas corporativas, que en otras partes sí se ven, por eso hago la diferencia. No se han visto matices,
no, al
no
revés,
se han visto medias tintas.
Fue poner a la ministra Rosa María Maggi a investigar con plenas poderes para hacer toda esta investigación que pudiese involucrar a estos u otros jueces en actos de corrupción.
Sí, las causas que han entrado en revisión, que fueron anuladas, las datan del año 2017 y 2018. Seis de ellas son de carácter civil y una corresponde a proveniente de un juzgado de policía local. Se decidió anular cinco otras vistas de causas. No, ahí no son fallos, sino más vistas de causa, en que participó uno de los magistrados que está investigado, ya que el acuerdo se logró con el voto de mayoría de los restantes integrantes. Aquí va a haber mucho donde picar y hay que estar muy atento por la gravedad que implica y por la señal que se pueda dar a partir de hechos como este.
Seguro. 7:26.
Esto es Duna.
Nada personal. A ver, repasemos brevemente esta del descubrimiento de la foto.
Qué susto, sí.
¿Qué susto qué?
No, qué susto porque estos temas son muy complicados y...
No, por eso, como ni uno de los dos expertos, no está enfrente de María Teresa Ruiz y José Massa, sino no, este Matías, claro, del Río.
Qué susto vamos a dar hacer, jugo, básicamente.
Lo vamos a hacer en nuestro módica explicación. Bueno, ¿qué es lo que pasó hoy que ha generado tanta curiosidad y una buena noticia? Es que por primera vez científicos lograron una imagen de un agujero negro, considerada entonces una verdadera hazaña científica. Esto, te cuento, es la foto que se tomó, está en el centro de la galaxia Messier 87, la M87.
La conocida Messier 87.
A una distancia de solamente 55 millones de años luz. Ya hasta ahora la existencia de estos objetos, que son muy densos, se conocía solo por métodos indirectos. Nunca se había logrado observar uno, y lo que se hizo ahora en un trabajo conjunto de alrededor de 200 científicos fue lograr tener esta imagen.
Es la ausencia de luz, por lo tanto no se puede ver, Enrique. Podría parecer un contrasentido, vamos a ver lo que no se ve. Esa ausencia de luz es un hoyo negro. ¿Por qué se denota? Porque lo que lo rodea.
Exactamente, el horizonte, ¿cómo se llama? De evento, creo que se llama. Horizonte, sí, de evento, se llama es como el anillo que bordea.
Horizonte de sucesos. Horizonte de sucesos le llaman también los físicos.
En términos técnicos, ¿qué es lo que es un agujero negro? Son cuerpos astronómicos tan masivos que generan un campo gravitatorio del cual no escapa ni siquiera la luz.
Que se lo, o sea, chupa todo.
Chupa todo.
Eso sí que no lo hemos entendido. Un campo gravitacional con tremendo poder que chupa todo lo que está cerca y se chupa la luz, incluso queda ausencia de luz que nos impide verlo.
Exactamente. Bueno, y los científicos, como decía, crearon esta imagen histórica unificando datos, porque no es una foto, esto no es un telescopio gigante que le sacó una foto, son un montón de datos que se unieron en...
Son 8 radiotelescopios.
Exactamente. Repartidos en todo el mundo, que juntaron los datos y unificaron y juntos actuaron como una sola antena parabólica del tamaño de la Tierra, llamada Telescopio Horizonte de Sucesos, que es la EHT por sus siglas en inglés, que imagino que muchos de ustedes se enteraron y conocieron esta sigla durante el día de hoy.
Fíjate que el Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, dijo desde Bruselas que la historia de la ciencia quedará dividida entre el tiempo antes de la imagen y el tiempo después de la imagen. Es decir, el día de hoy es un hito en la historia de la humanidad, o de la, más bien del universo, de la galaxia. Y esto como suena muy lejano y difícil, no lo llegamos a entender del todo, pero tenemos que tomar conciencia de que el día de hoy probablemente va a dar pie a muchísimas investigaciones que van a generar muchísimos avances también en el resto de la ciencia.
Seguro.
Un antes y un después en el día de hoy.
Sí, para cerrar nomás quiero destacar las palabras de Mario Jamuy, que al igual que muchos científicos y astrónomos, durante el día de hoy volvieron a recordar, por supuesto, la teoría de Albert Einstein, que en el 1916 formula la teoría de la gravedad, que predice la existencia de los agujeros negros. Hoy, en el fondo, eso se pudo ver, y lo pudimos ver todos nosotros que no somos para nada expertos. Okay.
Habla más aún de la del genio del aporte de Albert Einstein, ¿no?
Así es.
Muy preocupado Albert Einstein siempre de la desaparición de las abejas, que también se está produciendo en el mundo.
¿En serio?
Que cuando se acaben las abejas, se va a acabar la vida humana sobre esta tierra.
Hoy día mismo leí una noticia de una mujer que le encontraron 8 abejas dentro de un ojo. Una cosa rarísima.
Sí, eso no lo predijo Einstein, pero
pero si está preocupado, hoy había 8.
La señora se metió
un panal.
Un panal, no, pero fuera de broma. Hay una foto muy impresionante de Einstein haciendo un diagrama sobre una abeja y explicando lo grave que es. Y la abeja es la que, con la polinización en sus patitas, es la que permite que la naturaleza se funcione. Ya, estamos atrasados.
7:31. Esto es Duna.
Nada personal. Cuéntame los matrimonios.
Sí, el Kike Jagger está muy preocupado de los matrimonios, siguen a la baja. Yo no sé por qué, siendo tan joven, este es un tema que lo tiene perturbado. No sé si quiere caer dentro, aumentar la cifra, quizás, quién sabe. Bueno, te cuento entonces que el avance de las estadísticas vitales del 2017 que entregó el INE, dan cuenta, por ejemplo, que los casamientos se concentran principalmente, atención, en los grupos de entre 25 y 29 años.
Ya.
Tanto hombres como mujeres. Yo hubiera pensado que eran mayores, que se estaban concentrando
Entiendo que se revirtió. Entiendo que la tendencia iba hacia mayores edades y de alguna manera retrocedió.
Bueno, te doy más cifras. El 2017 se registraron 219.186 nacimientos en el país, lo que correspondió a un 5,4% menos que el año anterior. Esa fue la baja de la tasa de nacimiento. 219.000
personas nacieron en nuestro país.
El año 2017, sí, hace dos años, 5,4% menos que el 2016. De ese total, el 50%, 50,9% fueron hombres, 49,1% fueron mujeres y 25 personas tuvieron sexo indeterminado. Respecto a la edad de las mujeres al momento de ser madres, esto está interesante, los nacimientos se concentraron en mayor medida en el grupo entre 25 y 29 años. El 27% de las madres, las mujeres que dieron a luz ese año, tenía entre 25 y 29 años. Y luego entre 30 y 34, el segundo escalón. Sin embargo, lo que habla, además, esto de un retraso de la maternidad y el desplazamiento de la cúspide de la distribución porcentual de los nacimientos. Aunque es menos frecuente, el 4,2% de los nacimientos corresponde a madres entre 40 y 44 años. Eso es un fenómeno que sea el 4,2%.
Eso también ha ido aumentando,
es parte del fenómeno del retraso de la maternidad. Y hay un 0,2% de mujeres que tuvo hijos entre los 45 y los 49 años. Y en el otro extremo, 7,7% de los bebés que nacieron en 2017 tuvieron madres de entre 15 y 19 años. Ahora voy a los matrimonios.
600 personas, poco más, 600 personas al día nacen en Chile.
¿Eso hiciste el cálculo?
No, muy complejo. Mira el cálculo, rápido. Digamos. 19.000 dividido entre 45, pero que cuesta imaginarse en el día a día, que hoy nacieron 600 chiquillos o chiquillas ahí en las clínicas, hospitales de nuestro país.
Dios no es libre.
Exacto. Exacto, pero es poco si lo miramos en los grandes números para lo que se necesita, y sobre todo la curva, que es la preocupante. Pero vamos a los matrimonios.
¿Qué es lo que
te quita el sueño?
Es una leve baja, ya un 1,8%, bien distinto a los nacimientos, que era como un 5%. Uh-huh. Y se concentran en mayor medida en el grupo entre 25 y 29 años. Lo que sí, que también, además, ha habido un aumento sistemático de la edad en que se están casando, o sea, cada vez más viejos, pero esto ya se fueron al chancho. Hay 225 casos de mujeres y 707 de hombres que se casaron sobre los 75 años de edad.
¿Por qué se fueron al chancho?
No,
bonito,
está bien.
Bonito, rehacer la vida a esa edad, bonito.
Pero casarse.
¿Por qué no?
Bueno, no sé.
Hay algunos que son fanáticos.
Deberíamos tener un registro de cuántos mayores de 70 han hecho un acuerdo de vida en común, un AUC, acuerdo de unión civil se llama. Sería un interesante dato. Bueno, 707 hombres mayores de 75 y 225 mujeres. Eso confirma la teoría antigua popular que dice que los hombres son incapaces de estar solos mucho rato. Ese año, el 2017, también se produjeron 106.000 muertes, de los cuales 55.000 fueron hombres y 50.000 fueron mujeres. ¿Qué te parece?
Que la curva en matrimonios esa,
te dije que había bajado 1,8.
Ah, pero menos sí. Que la de nacimiento.
Es menos, es una diferencia menor respecto de un año a otro, 2016-2017. Pero está interesante para ir conociendo este tipo de fenómenos.
7:36, esto es Duna.
Nada personal. Francesca Ravizza está aquí, se le está desarmando el estudio, pero no importa, Francesca, ha llegado.
¿Cómo está, Francesca?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, me tiene preocupado la U de Conce.
2-0 abajo.
2-0 abajo jugando con Sporting Cristal allá.
Sí, pero no está nada dicho. Aún, o sea, si pierde este partido aún tiene posibilidades de clasificar, depende por sí sola aún, así que los hinchas del Campanil que no sufran tanto, porque todavía hay partido por delante, se puede revertir la situación, y si es que pierden, todavía les quedan dos partidos aún para poder clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Los que sí pueden clasificar hoy, en un ratito más a las 8:30, es Universidad Católica.
Estamos nerviosos por aquí,
¿eh? No, tranquilo.
Porque si es que ganan,
sí,
no hay ningún otro equipo que haya ganado tres veces, excepto Libertad, que es su rival. Entonces, Libertad y Universidad Católica serían los dos clasificados y solamente se definiría quién clasifica primero y quién clasifica segundo. Así que hoy día, una jornada clave para los hinchas de Universidad Católica y también para el conjunto cruzado.
Se va a llenar San Carlos. Seguro ya va camino a... porque es a las 8:30 el partido.
Sí, a las 8:30 el partido en San Carlos de Apoquindo.
El taco para arriba ya debe estar bravo, porque te demoráis en entrar al estadio.
Sí.
Uf.
Mucho. Controles, pero que hay que hacerlo.
No entrar al estadio.
En el auto.
Sí, sí. Taco. Pobre gente que vive por ahí.
Sí,
se podrían inventar sistemas de buses que recogen gente abajo.
No existen las micro. La sí, gente sube en micro.
Sí, pero los que quieran subir. Bueno, pero existe la micro, pero si los que están subiendo su auto, quiere decir que no están usando las
micro.
No,
que usen el transporte público.
Eso sí. Pueden ir en un scooter.
En fin, bueno.
Pero... Oye, hubo también jornada de Champions.
Sí, vi algo.
El equipo de Arturo Vidal le ganó al equipo de Alexis Sánchez. Solamente Arturo Vidal jugó la última, un poquitito menos de media hora, en el 1-0 del triunfo del Barcelona como visita ante el Manchester United. Igual a Arturo Vidal, después la prensa española lo felicitó, que es su garra, que es un guerrero, que de verdad no da ninguna pelota por perdida. De hecho, le sacaron amarilla, tenía tanta emoción que le sacaron amarilla al tiro. Después anduvo ahí calmándose un poquito.
Entró pasado de revoluciones y yo no pude ver ese partido. Vi el otro.
Yo, el del Ajax con la Juve que empataron a uno.
Sí, bueno, buenísimo.
Yo vi los dos de reojo, pero ahí. No los pude ver enteros. Y estuvo medio accidentado el partido del Barcelona con el Manchester United porque le pegaron a Messi un balón dividido y codazo, así, fue sin querer, no fue con mala intención.
¿Ya?
Y terminó sangrando la nariz,
¿no? Lo leí.
Le pegaron en un párpado, la hinchada culé está enojadísima, que cómo le habían pegado a Leo Messi, que cómo ahí no funcionaba el VAR, que el VAR funcionaba solamente para ver si es que sus goles eran en offside o no. Bueno, se nota que fue una jugada sin mala intención, fue parte de... son cosas del fútbol, y 5 minutos fuera de la cancha, y volvió a la cancha.
Esto no se debe decir, pero total,
Es más, lo voy a decir igual.
No, claro, porque...
no lo dije, pero lo pensé.
Los hechos pueden desmentirlo a uno con toda facilidad. Y falta una semana para que... En la próxima semana la vuelta, ¿no?
Sí, el 16 claro. de abril.
La llave del Barcelona debe estar cerrada. Aunque decir, ojo, se te puede... Pero es lo normal. Ganó de visita al Barça y es el Barça. Y la llave de la Juve con el Ajax... No, vamos a decir que está cerrada, pero también es muy complicado. Yo creo que el punto que se trae la Juventus desde Holanda...
Es muy valioso.
Es muy, muy valioso. No está cerrada, pero sí tiene una...
Y gol de visita vale doble.
Es una muy buena situación. Entonces estaríamos...
Donde están pasando cosas también, Matías, es en el tenis. Acaba de ganar Cristian Garín en los octavos de final del torneo de Houston, un ATP... 250 le ganó al francés Jeremy Chardy, que es 42 del ranking ATP, 10 años mayor que él, tiene 32 años. Un partido que se jugó a 3 sets, perdió el primero, el segundo lo ganó en tiebreak y el tercero también lo ganó en tiebreak, pero el tiebreak se alargó hasta los 13 puntos. Demasiado largo y todas las personas que están diciendo, bueno, Cristian Garín ahora está creciendo. Bueno, aquí se nota el crecimiento de Cristian Garín, que pueda dar vuelta los partidos. Y Nicolás Jarry, que no le está yendo muy bien en el tenis, decidió que va a representar a Chile en los Juegos Panamericanos de Lima y ahí clasificar a Tokio 2020 a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque ahora el Panamericano va a dar dos cupos a los Juegos Olímpicos, y como le está yendo más o menos en el torneo regular y en los campeonatos, va a buscar por ahí su clasificación. Y Cristian Garín va a tratar de clasificar a través del ranking ATP, que clasifican 54.
Bien, pues muchas gracias, Francesca.
Gracias, Fran. Que te vaya muy bien.
Escuchamos a Bob Dylan. Esto es Knocking on Heaven's Door. ¿Por qué? Porque Heaven's Door, la destilería de whisky que lanzará Bob Dylan en 2020.
Todos los detalles en Duna.cl, como es habitual. Y saludamos con esta música de fondo a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece, porque AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria últimos 12 meses. Mejor rentabilidad, servicios único y asesorías para una mejor pensión. Simple AFP Capital.
Exportaciones, Senator International ofrece una estrategia, entrega única integrando soluciones de servicios para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en senatorchile.cl.
¿Te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera? Y para por dentro, conoce algo diferente. Descubre Edificio Riesco Leguía de Indesa, con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti.
Hacemos una pausa.
Sí, ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
7:45 PM. Ya estamos en Radio Duna, nada personal, José Ochea. Desde Perú, las noticias hoy.
Desde Perú, las noticias hoy, porque la justicia... detuvo hoy a Pedro Pablo Kuczynski, el ex presidente del Perú, involucrado o investigado por un caso Odebrecht, pero está con nosotros Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera, para explicarnos en detalle de qué se trata esto, que viene a golpear a otro presidente de Latinoamérica por el mismo caso, ¿no?
¿Qué tal, José? Hola, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Bueno, lo de Perú parece una serie de Netflix, con tanto presidente, digamos, preso o que está escapando de la justicia. Y lo de hoy es el mayor símbolo de cómo,
al parecer, las instituciones... En Radio Duna, con Matías del Río y María José Ochea, lo dejamos ahí conectado nacional en esta versión radio.
Pati Venegas, Pati Venegas, muchas gracias por este contacto, este pase que nos haces aquí a los estudios de Radio Duna, nada personal, porque estábamos justamente tocando uno de los temas... que ha llamado la atención aquí en Latinoamérica y ahí tiene que ver con la detención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, en el caso del Lavallato. Y está Alejandro Tapia, el editor, o sea, María José Ochea, mi co-conductora, mi compañera, había presentado recién a Alejandro Tapia, que es el editor internacional de La Tercera, y nos estaba contando lo que sucede con los presidentes o vice o expresidentes peruanos, que ni uno se salva de estar, incluso candidatos, de estar o preso o arrancado de la justicia.
Así,
Alejandro.
Así es, sí, Alejandro, que es como una serie de Netflix,
sí,
¿no?
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Matías? Bueno, lo único que se salva por ahora es Fernando Belaúnde, que falleció hace unos años. Pero esto parece una serie de Netflix en el sentido que el caso de Brecht ya en Perú ha derribado a un presidente, PPK, que pudo gobernar durante 20 meses hasta que renunció en marzo del año pasado, justo hace un año. Y él hoy fue arrestado en una medida preliminar por 10 días y se encuentra en este momento preso en Perú.
Sí, estamos ya con la producción, me hace una seña porque vamos a tomar un contacto internacional. Estamos aquí en una transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas de TVN. Nada personal y Estado Nacional, porque el tema de Perú nos llama la atención, nos preocupa, y me dice la producción si es que estamos ok, ¿sí? Tomamos contacto con la señora Mercedes Araos, que es vicepresidenta del Perú y congresista en ese país. Señora Araos, gracias por recibir el llamado de Radio Duna y Canal 24 Horas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías, María José, y no recuerdo el nombre.
Alejandro está con nosotros. Pero
Alejandro, mucho gusto, lo sé.
Sí. Mercedes, usted ha dicho hoy en declaraciones en su país que la detención de PPK es un atropello al proceso de la investigación. Me imagino que tiene que ver con que, a juicio de muchos peruanos, PPK estaba cooperando con la justicia. Tiene ya varias limitaciones que estaban siendo todas cumplidas con él. Esto en el marco del proceso investigativo por el Lavallato. Entonces, para muchos es abusiva esta medida. Mercedes Araos.
Sí, mire, la verdad nosotros somos muy respetuosos de las decisiones del Poder Judicial y las investigaciones que reconozco, hay muy buenos fiscales, hacen su buen trabajo. Pero en este caso realmente el señor Pedro Pablo Kuczynski, que es un señor que tiene 80 años, cercanos a los 81, tiene impedimento de salir del país, están todas sus cuentas bancarias congeladas, tiene seguridad permanente en la puerta de su casa. Desde que renunció a la presidencia de la República en el marzo del 2018, no ha hecho otra cosa que colaborar con las investigaciones judiciales sobre su caso. No puede disponer de sus propiedades, o sea, no puede vender nada. Y se argumenta que hay un peligro de fuga con todas esas condiciones. O sea, él no puede fugarse, no hay forma. Y bueno, realmente eso lo sería hasta inconstitucional desde esa perspectiva. Después han cambiado el cargo, ¿no? Empezaron con la historia del lavado de activos y ahora están hablando de una organización criminal bajo un supuesto medio extraño de que entregar dinero a un asistente, un chofer y a una secretaria para hacer transacciones que son habituales en cualquier familia, digamos, porque son transacciones de su familia, son parte de una actividad de crimen organizado. No, o sea, la verdad nos preocupa de verdad el tema, porque yo he estado en contra de estas detenciones preliminares y preventivas en el sistema judicial, que haya un abuso de eso. Ahora, esto en particular siento que ha sido abusivo.
Estamos conversando con la vicepresidenta del Perú, Mercedes Araos. Usted cuestiona y critica esta medida por las distintas condiciones que explica de PPK. ¿Qué es lo que está tratando de decir? ¿Que hay una operación comunicacional de parte del Poder Judicial?
Mire, realmente no lo entiendo, pero acá yo creo que la libertad del ser humano es algo muy valioso, un derecho fundamental, que ser la detención preliminar debe ser una medida extrema, justificada y proporcional. Y aquí eso es un tema que es el último ratio en términos del derecho penal. No debe ser una medida de adelanto de investigación, cuando todavía están investigaciones preliminares, ¿no? Entonces, realmente, como digo, afecta a nuestro Estado de Derecho y nosotros estamos peleando aquí también desde el Congreso generar una mejor política de justicia, ¿no? Pero no podemos aceptar pues que en este caso, como digo, cuando no hay peligro procesal, se le debe a una situación como esa extrema, ¿no? Él está en su casa, nunca sale, está trabajando en un libro, o sea, tranquilamente, ya han hecho una inspección de sus documentos hace un año y entraron y intervinieron en sus casas sin ningún problema. Ahora, si comienza a ver el caso del chofer, le han dicho que no tiene arraigo porque alquila una casa, es un chofer. La señora, y al caso de la señora secretaria, porque tiene dos propiedades, o también hay tiene desarraigo, porque no tiene una profesión, solo una secretaria. O sea, son excusas que honestamente me preocupan, porque los ciudadanos tienen que también saber que tenemos que vivir en un Estado de Derecho, que se respetan nuestros derechos humanos, y en el caso de una persona todavía de 80 años, con mayor razón, ¿no?
Vicepresidenta, por acá Alejandro Tapia, ¿cómo está?
¿Cómo está, Alejandro?
Tengo dos preguntas. Usted conoce muy bien a Pedro Pablo Kuczynski, participó activamente en su campaña en el 2016, fue su compañera de fórmula, luego la primera vicepresidenta. ¿A usted le consta que PPK no cometió ningún ilícito? Y lo otro que quería preguntarle era si es que usted en el último tiempo ha mantenido contacto con él, si ha sabido cómo está, qué le ha dicho él, digamos, de este proceso en su contra.
A ver, no me consta, pero confío en él, en su palabra, porque él es una persona que le conozco de años y sé que es una persona justa, en fin. Y yo creo que el fiscal tiene la obligación de hacer la probanza. No puede hacerlo, tomar a una persona detenida de esta manera sin tener probanzas o cosas que muestren que se ha cometido tal delito. De lo que he leído, de lo que ha mostrado en su artículo, es una serie de hipótesis que construyen sobre acciones que para mí no son reales. En segundo lugar, sí tengo contacto con él, está devastado, es una persona que ya estaba deprimida con ese tema, una persona mayor, que está sola, que su familia no está acá, que no puede ver a su familia. Entonces imagínense en estas condiciones tener una situación de prisión, cuando él lo único que quiso hacer cuando entró a trabajar con nosotros a trabajar en el gobierno era dar lo que era su sapiencia y conocimiento por el bien de nuestra patria. Él sí está muy afectado.
Vicepresidenta Mercedes Araoz, también desde acá miramos la globalidad, más allá de lo que le ocurra a PPK, con preocupación de la política peruana, porque si uno hace la revisión del catálogo de líderes, la verdad es que miramos a Alan García, a Ollanta Humala, a Alejandro Toledo, incluso Keiko Fujimori, que no ha sido presidenta, se me queda alguno, me parece, tenemos el caso ahora de PPK, si no presos, están en libertades condicionales, hay otros que están prófugos de la justicia. ¿Qué pasa con la política y el vínculo con las platas y la corrupción con la política peruana, que no logra entregar un liderazgo confiable, transparente a la ciudadanía?
A ver, en primer lugar, yo no puedo decir que todos sean tan corruptos. Hay decisiones inclusive del Tribunal Constitucional que, por lo tanto, hicieron posible que el señor Ollanta Humala y su esposa salieran de la prisión preventiva, sí, que se juzgó abusiva. Entonces, creo que hay un sobreuso de estas detenciones preliminares y preventivas. Y claro, a cualquier investigación que se empieza, ya se dice que son acusados. Hay investigaciones donde ya se ha probado, pareciera ser el caso, donde ya se ha pedido la extradición del señor presidente Toledo, las colaboraciones eficaces. Pero en los otros casos, de verdad, creo que ha habido un exceso. Y debemos ser mucho más cuidadosos. La política peruana está dedicada, y yo soy política también, y queremos trabajar por nuestra patria. No tenemos que, por decisiones de acción política, como funcionario, o sea, como ministro, presidente, o como inclusive aquí, cuestionar los votos de los congresistas como si fueran parte de una acción criminal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidar. O sea, yo creo que tenemos que tener los respetos de los poderes de Estado, y creo que estos supuestos que a veces se dan en algunas fiscalías, no todas, vuelvo a decir, en algunas fiscalías, y que quieren pues estos fiscales usar esto como un trampolín político algunas veces, son peligrosas, son muy peligrosas, y hay que tener mucho cuidado.
Ahora, Mercedes Araoz, estamos conversando con la vicepresidenta de Perú, quien también es congresista. ¿Qué responde PPK, su entorno y su círculo, del vínculo que él tiene o tenía con Gerardo Sepúlveda, que era un chileno que era socio de PPK y quien está involucrado también e investigado en el caso Odebrecht? De hecho, un reportaje en Perú hace tiempo denunció que él se presentaba en distintas instituciones, en reuniones, como representante de esa empresa constructora brasilera.
O sea, él ha trabajado con el señor PPK en un tiempo, ¿no? y él, en el momento que el presidente estuvo siendo ministro, no estaba participando. Tanto es así que las declaraciones de, creo, de personas de Odebrecht en Brasil han dicho que PPK no tenía nada que ver, que fue un banco de aquí de Perú que recomendó a este señor Sepúlveda personalmente y usó, digamos, las cuentas de esa empresa como parte de la forma en cómo operaba. Pero él estaba trabajando, además, no quiero juzgar el trabajo del señor, él estaba trabajando de manera formal para hacer esos trabajos, no eran lo de llamada de la caja estructurada, la caja 2. Y esas son las cosas que han dicho en las informaciones que vienen de Brasil, ¿no? Entonces, nunca lo vinculan a Pedro Pablo. Es más, decían que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski era la pera en el zapato para estos proyectos. Entonces es sorprendente, pues, ¿no?, de lo que está sucediendo aquí, y que se haya confirmado, digo, en las últimas meses esas informaciones. Está claro que no era la vinculación con Pedro Pablo, ¿no?
Vicepresidenta, mirando en retrospectiva, ¿le parece a usted que el gran error de Pedro Pablo Kuczynski fue haber indultado a Alberto Fujimori?
El presidente Kuczynski tomó una decisión que la tuvo que haber reflexionado profundamente. Está en nuestra constitución esa facultad del presidente de la República, dar un indulto. Le han puesto algunas reglas para lo que es el indulto humanitario y se cumplieron aquellas reglas. Y yo, cuando fui su primer ministra, siempre dije que le iba a dar ese soporte, si el soporte a esas decisiones presidenciales, si estas estaban dentro del marco de la ley. Y eso es lo que se hizo.
Pero tomó una decisión bajo presión, ¿no?
No se tomó bajo presión. El presidente Kuczynski anunció el tema del indulto meses atrás. Hay múltiples entrevistas, hasta en entrevistas en CNN y en otras áreas, que se muestra claramente que tenía la intención, vista los temas de salud del señor Fujimori, que él deseaba llevarlo a un indulto humanitario. Y eso es lo que sucedió. No, ese es un argumento que quieren acusar un grupo diciendo que ha sido por presión, y no ha sido así.
Queremos despedir en conjunto a la vicepresidenta del Perú, Mercedes Araoz, que ha estado en esta conversación con Radio Duna y Canal 24 Horas, y a la emisión de nuestro Canal 24 Horas, que sigue con su programación, y nos descolgamos de esta transmisión conjunta con Radio Duna. Vicepresidenta, muchísimas gracias por este contacto y el diálogo que he tenido esta tarde.
Muchísimas gracias a usted también. Hasta luego.
Muchas gracias, Mercedes.
Bueno, Alejandro, seguimos contigo aquí un segundo, y es la verdad que sí. Es como la maldición de los presidentes peruanos, que la explicación que da Mercedes Araoz es que hay una sobreutilización y un abuso de esta herramienta judicial, por así decirlo, de las de meter preso a la gente y de quitar las libertades, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo ella, cuando le preguntamos si es que ella tenía constancia de que PPK no había cometido ningún ilícito, dice básicamente que no puede poner
la mano fuego.
Claro. Bueno, ellos siguen siendo muy cercanos. El asunto es que con PPK, que en marzo del año pasado se transforma en el primer presidente de América Latina que cae por el caso Odebrecht.
Claro, pierde el sillón presidencial.
Es que a mí me interesa justamente también la pregunta que le hizo Alejandro Mercedes Araoz, como para poner en contexto, porque yo creo que no todos se acuerdan, o sea, la importancia que tuvo el indulto a Fujimori en la caída de PPK.
¿De qué fue ministro? PPK fue ministro de Alberto Fujimori.
PPK fue ministro de Economía de Toledo.
De Toledo, y ahí es donde se le involucra con el caso de Odebrecht, ¿no? Con este señor Gerardo Sepúlveda, etcétera.
Claro, en el fondo el caso Odebrecht que golpea a Kuczynski es por supuestamente que recibió dineros depositadas en tres de sus compañías cuando él fue ministro, digamos, del gobierno de Toledo, que fue desde el año 2001 hasta el año 2006.
Alejandro, aclárame mi confusión. ¿Cuál es la relación de PPK con Fujimori, que era muy cercana? Yo recuerdo haber visto un mitin político donde públicamente, y está en YouTube, PPK saluda a Keiko, saluda a Sofía Iguchi, que es la mujer entonces de Alberto Fujimori. Es decir, había un vínculo no digo familiar, porque no son familiares, pero con la familia tenía un vínculo político. No son rivales políticos PPK y Fujimori.
En su momento no fueron rivales. De hecho, en la campaña de Ollantumala, PPK termina apoyando a Keiko, sí. La cual en la siguiente campaña presidencial se transforma en su rival, y ahí, claro, ahí rompe todo vínculo con los Fujimori, pero es un vínculo que no necesariamente se rompió del todo, porque el indulto a Fujimori él lo hace a través de una negociación con Kenji, el hermano menor de Keiko. Finalmente todo este lío por el indulto le termina costando el puesto, y ahora PPK está sumamente complicado por la investigación relacionada con Odebrecht. Él está viviendo en este momento en su casa solo en San Isidro, tiene 80 años, está escribiendo sus memorias. Incluso tiene ganas por los próximos 10 días, incluso tiene ganas de que cuenten en Perú, de transformar esto también en una serie, que puede ser una serie de Netflix perfectamente. Su esposa está fuera de Perú porque teme que cuando regrese pueda ser detenida, entonces se encuentra acompañada de manera esporádica por sus hijas, pero en una soledad absoluta del poder. Hoy, cuando lo arrestan, no hay adherentes de PPK. Él también prácticamente llega por accidente a la presidencia, llega a convertirse en presidente básicamente por el antifujimorismo, que es muy potente todavía en Perú.
Y entiendo que por el margen de votos más escaso que ha tenido una elección en la historia peruana, por lo que entiendo. Fueron
26.000 votos.
Una cosa ridícula de chica. Yo estuve en esa elección allá en Lima y hasta última hora no se podía saber quién ganaba, porque era por los pelos.
Sí. Bien, pues como dijo Matías del Río, PPK en su agujero negro durante el día de hoy. Se nos acaba el tiempo, Alejandro, muchachos.
Tapia, muchísimas gracias por venir a apoyarnos aquí con tantos datos. Sí. Sí, pues. María José, nosotros nos despedimos.
Nos despedimos, pero no se vayan. Terapia Chilensis, Héctor Soto, Arturo Fonten y María Inés de Ferrari están ya aquí en Duna. Entren a duna.cl, esta entrevista, todos nuestros contenidos y más, y hasta mañana.
Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde. Buenas noches, gracias. Chau.